Buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Corintios y leer puestos de pie el capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Famosa poesía del amor. Primera de Corintios, el capítulo 13. Ustedes sigan con sus vistas y lo permaneceremos de pie para una oración. Primera de Corintios, el capítulo 13. El apóstol Pablo, dirigido por Dios, escribe: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Oremos al Señor. Padre Santísimo, una vez más te damos gracias que podemos leer tu palabra, entonar estos himnos. Y ahora, Señor, te pedimos que al estudiar tu palabra, tú nos ilumines por tu espíritu. Tú nos has prometido que si pedimos, nos darás. Te pedimos ahora que mandes tu Santo Espíritu, que nos enseñe, nos ilumine, nos consuele. Nos motive a amarte más, a acercarnos más a la cruz de Cristo. Te pedimos, Señor, que si hablo, hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Santísimo Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Semana pasada me contaron que los padres de un amigo tienen problemas matrimoniales. Ellos son cristianos, llevan unos 40 años casados. Ustedes no los conocen, no se pongan a pensar quién sería, quién es. No los conocen. Son cristianos, más de 40 años casados y tienen problemas matrimoniales. La noticia me sorprendió y no me sorprendió. Aun como cristianos pecamos, podemos estar en situaciones que nos puedan llevar a graves congojas en el matrimonio. Estamos estudiando este tema basados en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 32. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios capítulo 7 y versículo 32. En este pasaje el apóstol nos escribe 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Estamos estudiando ese tema, enlistando unas causas y soluciones a las congojas del matrimonio. Y esta mañana, antes de comenzar una lista de estas causas y soluciones de las congojas, notamos tres razones por las cuales se debe interesar resolver el problema de las congojas en tu matrimonio. Tres razones por las cuales se debe interesar resolver el problema de las congojas en tu matrimonio. La primera razón que vimos es que el matrimonio es un pacto ante Dios. Leímos algo de esto, lo pudiéramos haber leído en otras partes, en Proverbios, por ejemplo, lo leímos en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 2. Casarse ante Dios no se trata nada más de ir a un registro civil, y tener una fiesta, venir a una iglesia, se trata de hacer un pacto solemne ante Dios. una promesa, unos votos matrimoniales que se hacen ante Dios como pareja. Vamos a prometer, cumplimos, que cumpliremos nuestras mutuas responsabilidades hasta la que la muerte nos separe. Entonces, es súper importante que preservemos el matrimonio y resolvamos el problema de las congojas que pueden destruir nuestro matrimonio, puesto que el matrimonio es un pacto ante Dios. Otra razón que notamos es que el propósito final del matrimonio es la gloria de Dios. El propósito final de nuestra existencia, como dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster, el propósito final de nuestra existencia es de disfrutar, glorificar a Dios. Y la Biblia nos dice, si lo más elemental de comer y beber es debemos de glorificar a Dios, debemos de hacerlo para la gloria de Dios, entonces lo mayor, el matrimonio, debe ser también para la gloria de Dios. Entonces, el cristiano no se casa por conveniencia personal, para tener una sirvienta personal o un Uber gratis. Se casa para que la otra persona, la esposa, el esposo, aprendan a vivir, se ayuden a vivir la cristiandad para que juntos honren y glorifiquen a nuestro Dios. La última razón que vimos es que tu matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia. Por eso te debe interesar mucho resolver las congojas del matrimonio. Tu matrimonio representa la unión de Cristo en la iglesia. Y lo leímos esto de Efesios capítulo 5. Y como cristiano te debe motivar mucho esto, porque representas la verdad de Cristo en la iglesia ante tus amigos, ante tus amigas de este mundo. Entonces deben de ver tu matrimonio, deben de ver tu familia. Y como dice Mateo 5 en el Sermón del Monte, ellos deben de ver tus buenas obras como en tu matrimonio y así glorificar a Dios. Muy bien, con esto en mente comenzamos la lista de causas y soluciones de las congojas del matrimonio. En primer lugar, notamos lo que el apóstol nos enseña en 1 Corintios 7. Al casarnos, añadimos responsabilidades que no teníamos antes. Ahora debemos de proteger, proveer para nuestra pareja. Y puede ser que por ciertas circunstancias, ciertas angustias que menciona aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, algunos creen que fueron las tribulaciones, las persecuciones de los cristianos a mano de los emperadores romanos. Puede ser que por circunstancias así no podamos cumplir con esas responsabilidades o se nos sea muy difícil. Y esto, por supuesto, provoca congojas. O también, como se puede traducir la palabra original, provoca ansiedades, estrés, preocupaciones. Y la solución, por supuesto, que vimos es de hacer lo que podamos, sí, pero pedir la ayuda de Dios en esas ansiedades, en esas congojas, y confiar totalmente en la providencia de Dios. Y muchas veces no podemos hacer más que orar y confiar en Dios, dejar todo en las manos de Dios. Una causa de las congojas matrimoniales es entonces que tenemos más responsabilidades al casarnos. Segunda causa: el pecado que mora en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Por el pecado, la maldad que mora en nosotros, vamos a tener razón, no razón, pero muchas veces somos provocados a causar congojas en nuestro matrimonio por nuestra naturaleza pecaminosa. Esto lo leímos en Romanos el capítulo 7. Y por supuesto, la mayoría de las congojas en el matrimonio son causadas por pecados. Pecados de soberbia, enojo, codicia, egoísmo. Y esos pecados llevan a la pareja a otros pecados como la ira, la gritería, los rencores que afectan a la familia, causan congojas, presiones, angustias, aún en los niños, aún en los bebés. Esto es un misterio y la ciencia lo reconoce. Los bebés que apenas están aprendiendo a escuchar, los bebés que apenas están aprendiendo quiénes son sus padres, cómo es la vida, viendo alrededor, les afecta si los padres están mal. Hay algo, por supuesto, por Dios, por su espíritu, es algo misterioso. Pero los bebés se dan cuenta si hay algo mal, ¿verdad?, en los padres. No sé, a lo mejor la leche de la mamá es más amarga, no sé qué pasa. Pero hay algo, y aún los bebés reconocen, algo está mal aquí con mis padres. Afecta, hay congojas por el pecado que mora en nosotros. Entonces, al casarnos hay que ser muy realistas. Recordar, nos casamos
como pecadores. Y hay que solucionar el pecado en nuestras vidas, primero en nuestras vidas, y luego ayudar a nuestra pareja con sus pecados. Ser mutuamente pacientes, misericordiosos, perdonadores, como lo leímos en Efesios 4. Muy bien, aquí nos quedamos. ¿Cuáles son algunas causas y soluciones de las congojas en el matrimonio? En tercer lugar, la pérdida del primer amor por el Señor Jesucristo y por nuestra pareja. La pérdida de nuestro amor para con el Señor y para con nuestra pareja. Leímos y estudiamos de esto en Mateo 24 y también en Apocalipsis 2:4, donde el Señor nos alerta: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé si se acuerdan ustedes de sus clases de filosofía, de física elemental y las leyes de la termodinámica. No sé si se acuerdan ustedes lo que es la entropía. La entropía, a lo mejor han escuchado la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es que, dado un periodo de tiempo suficiente, los sistemas tenderán al desorden. Lo repito, lo leí en el internet, no es mío esto. La entropía es que, dado un periodo de tiempo suficiente, los sistemas tenderán al desorden. El potencial de desorden será mayor entre más próximo al equilibrio se halla el sistema. No entiendo eso, es para mí un misterio. A mayor equilibrio, mayor entropía. Esto causa que la energía disponible disminuya. La entropía, en otras palabras, quiere decir que todo tiende al desorden. Va contra la ley, contra la teoría, ¿verdad?, de la evolución. La evolución dice que todo mejora. La entropía, la segunda ley de las leyes de la termodinámica, esas leyes, dicen lo opuesto. Todo tiende al desorden, se pierde la energía. Ahora, les digo de esto porque me temo yo que hay una entropía de la cual muchos cristianos no se dan cuenta en su matrimonio. Y son matrimonios, para usar la palabra de la definición, matrimonios equilibrados. Están bien, relativamente muy bien. Pero por nuestras debilidades, por nuestros pecados, siempre hay un potencial de desorden en el matrimonio. Siempre. Poco a poco causa la pérdida de la energía cristiana. ¿Cuál es la energía cristiana? El amor. Y esto pasa muchas veces. No debemos de tragarnos la mentira utópica de los cuentos y las películas que terminan y se casaron y vivieron muy felices. No es cierto. No es cierto. Hay congojas, hay angustias, hay presiones, hay estrés y muchas veces hay pérdida del amor en el matrimonio. Y lo vimos de esto en Mateo 24. Es cierto, se puede perder el primer amor por el Señor y también por los demás. Y esto, por supuesto, causa muchas, pero muchas congojas. Y de esta causa quiero que subrayemos que es el primer amor por el Señor. Que no me salgo fuera del contexto. Hay una conexión entre el amor al Señor y el amor a los demás, una conexión inseparable. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los cita a los dos, no los pueden separar. Dios y los demás. Cuando nosotros amamos a Dios bien, entonces vamos a amar a los demás bien. Y el día que comiences a perder tu amor por el Señor, vas a comenzar a perder tu amor por tu esposa. Vas a comenzar a perder tu amor por tu esposo, tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina. ¿Por qué? Porque tu amor real cristiano depende de tu amor por el Señor. La fuente del amor del cristiano es el amor de Dios. Claro. Pero
al enfriarse, al perder el amor, al enfriarse el amor, entonces causa, por supuesto, problemas, ansiedades, causa estrés, causa congoja. Y esto muchas veces es poco a poco, es imperceptible. Pasa la rutina y comienza a perderse el cariño. Antes la esposa va corriendo, se va el esposo al trabajo y ahí va a la puerta y le dice, I love you, nos vemos y ven cariño, honey, te voy a esperar. Y pasan los días, los meses y los años y le da flojera levantarse de la cama y despedir al esposo. Ya ni le hace desayuno, ni café, ni nada. Que se lo haga él, ahí está la cocina, él sabe, puede abrir el refrigerador. Y la rutina se va perdiendo, se pierde el cariño y todo muchas veces cae, que se hacen las cosas, sí, pero sin atención al esposo, sin atención a la esposa. Pero luego, lo más peligroso, el amor se congela. Y eso es fatal. Porque sin amor, nada de lo que haces vale. Delante de Dios, lo leímos en 1 Corintios 13. Sin amor, nada de lo que haces vale. Y pasará entonces que no te va a importar cómo le contestas al esposo. No te va a importar cómo tratas a tu esposa. Y eso, por supuesto, lleva a resentimientos, enojos, rencores, griterías, peleas, congojas muy graves de separación. Tal vez no de separación de casas, pero separación a lo mejor de cuartos y separación de vida y al rato es divorcio. No legal, pero divorcio real, que viven juntos, pero están divorciados. Terrible y trágico en cristianos. Entonces, la solución. Gran parte de la solución, el 99.9% de la solución, no, el 100% de la solución es aumentar tu amor por el Señor. Progresar en tu amor por el Señor para que tu amor por tu cónyuge no disminuya, sino que aumente. Ahí está la clave y el secreto del amor cristiano, porque el amor del cristiano viene directamente del amor de Dios. ¿Lo quieren ver con sus ojos? Véanlo. 1 Juan 4:7. 1 Juan 4:7. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Y aquí, qué bueno si piensan en hermanos de la iglesia, en otras personas, pero quiero que piensen por unos momentos, cuando leemos estos versículos, que piensen en su esposa, en su esposo, su novia, su novio. ¿Muy bien? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese corito que aprendimos de niños, de infantes, de bebés, es tan profundo, tan básico y tan breve, no sé qué palabra usar aquí. Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. Tres palabritas son. Pero qué palabras, qué conceptos, qué profundidad y qué verdad. Cuando entendemos lo que es eso y lo creemos, lo conocemos, entonces vamos a, de verdad, con el corazón, el alma, todas nuestras fuerzas, nuestra mente, amar nacidos de Dios, y eso se extiende, se desborda a los demás, especialmente a nuestro prójimo, y el prójimo más cercano, nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Por qué? Porque en eso se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación, es decir, como sacrificio para calmar la ira de Dios por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, piensen en su esposo, piensen en su esposa. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
De eso se trata el amor real. Y es así, cuando aprendemos y amamos más de Dios y su amor, entonces que amamos más a nuestra pareja. Ahora, aquí es súper, súper importante que como cristianos no caigamos en la trampa de la idea del amor mundano. El matrimonio cristiano no es como las películas y aún caricaturas mundanas que representan al libertinaje de hoy en día, del amor del mundo. El amor cristiano no se trata de lo sensual, no se trata de lo que vemos, sino el amor cristiano se vive por fe obediente. Es cierto que el amor tiene ciertos sentimientos, cierto. Pero lo último, el amor cristiano no se vive por sentimientos, por emociones. Se vive por obediencia al mandamiento de Dios, siguiendo su ejemplo de amor. El amor en la Biblia no es un sentimiento, es un mandamiento. Amaos los unos a los otros, es un mandamiento. Entonces, el cristiano no puede decir: ya no me sale amar a mi esposa. Ya no me sale amar a mi esposo. Ya no quiero estar con él. Lo que quieren decir con eso es: ya no me atrae mi esposa. Está fea. No, yo descubrí que no sabe cocinar. No limpia bien la casa. No me trata bien. Yo ya no la quiero amar. No me sale. Ya no la quiero. El amor cristiano no está basado en hormonas, no está basado en lo físico, en la conveniencia. El amor cristiano es el fruto del Espíritu Santo basado en el amor de Dios revelado en el Evangelio de Cristo. Lo repito, es un fruto del Espíritu Santo basado en el amor de Dios revelado en el Evangelio de Cristo. Y es así, como cristianos sí podemos obedecer el mandamiento de amarnos los unos a los otros, aunque no nos salga. ¿Por qué? Dios no nos amó porque le salió amarnos, nos vio y se convenció. Me conviene este hombre, me conviene esta mujer. Mira lo que ha hecho por mí. Mira qué tan guapo es. Mira qué tan bella es esta mujer, esta hermana. No. Dios nos vio horribles en nuestros pecados. No le servíamos para nada. Pero nos amó con amor eterno. De eso se trata el Evangelio. Y si usted conoce a Dios, ha creído el mensaje que nos ha dado acerca de su Hijo, usted puede entender esto y con la ayuda de Dios puede cumplir con el mandamiento descrito en 1 Corintios 13 que leímos. Que por cierto, les paso aquí un tip súper práctico. Yo estaba en otra ciudad, muy lejos de aquí. No tenía un problema con mi esposa. No estoy hablando de problemas con mi esposa. Por cierto, ahora en la mañana les dije, ¿verdad?, que me atreví a predicar de este tema, aprovechando que mi esposa no está aquí. Y resulta que llegué a la casa y me dijo, lo escuché en el internet. Lo bueno es que dijo, pero estuvo fallando el internet. Bueno, cerrando el paréntesis. Estaba en otra ciudad, no tenía problemas con mi esposa, pero tenía problemas con otros hermanos. Y no quería ir donde estaban esos hermanos. Y ahí estaba yo pensando, ¿cómo le hago para no ir? ¿Cómo le hago para no ir? ¿Qué excusa puedo darles que no quiero ir, que no quiero ir? Y había un póster en la pared que una hermana donde me estaba hospedando había puesto con un marcador, con la letra toda chueca, pero estaba ahí en la sala y estaba 1 Corintios 13 escrito ahí. Y fue la flecha que Dios usó para provocarme al amor por esos hermanos. Y mi consejo es súper práctico aquí. Ponga pósters en su casa, tarjetas, cartulinas en el refrigerador, con 1 Corintios 13. En el espejo, en las puertas, por todas partes. Vea ese pasaje, órelo, vívalo. Le va a ayudar a no perder su primer amor, a ser paciente, perdonador con su esposa, con sus hijos. Porque el amor de 1 Corintios 13 dice ahí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando tu esposo te haga enojar, ve a la cartulina y lee: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tu esposa te haga enojar, ve a la cartulina: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y otra cosa súper práctica aquí es que el amor matrimonial requiere cuidado diario. El amor matrimonial requiere cuidado diario. Cuando nos fuimos a la Ciudad de México hace unos meses, le pedí a una hermana que regara las plantas y los árboles de la casa y le estuve explicando, ¿verdad? Esos árboles, ya los grandes, unas dos, tres veces a la semana, pero estos recién plantados hay que regarlos ahorita a diario. Hace mucho calor, estaba haciendo mucho, pero mucho calor. Le dije: tienes que regarlos a diario. Y así es la plantita del amor. Todos los días hay que regarla. Todos los días hay que cuidarla. Ayuda, por supuesto, llevarle flores a tu esposa una vez al año, llevarle chocolates a tu esposo una vez al año. Ayuda a recordar su aniversario, su cumpleaños, por supuesto. Ayuda a llevar al esposo a los hot dogs, a los percherones, cuando menos una vez al mes, y que él los pague, ¿verdad? Ayuda a eso, todo eso, sí está bien. Pero todos los días, aquí está el secreto y lo súper práctico. Todos los días hay que pedirnos perdón y reconciliarnos totalmente antes que se ponga el sol. Todos los días, pedirnos perdón. Reconciliarnos totalmente antes de que se ponga el sol. Leí un artículo sobre unos ancianos que no sé cuántos años tenían de casados, 70, 80 años, no sé cuántos años tenía de casados. Y les preguntaron: ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hicieron para durar tanto? Y me gustó mucho y muy simple la respuesta que ellos dieron. Todas las noches nos acostamos tomados de la mano. Todas las noches nos acostamos tomados de la mano. Los reto a esto. Tomados de la mano sinceramente, habiendo sido, estando reconciliados, perdonándose unos otros. Algo súper práctico aquí les va a ayudar en las congojas del matrimonio. Todos los días. Y todos los días hay que ayudaros, como vimos en esta mañana, a desarrollar nuestras virtudes cristianas. Todos los días orar el uno por el otro. Porque el amor cristiano requiere ese cuidado diario, porque el sol del diablo lo quiere secar, lo quiere matar. Y esto nos lleva al último punto. ¿Cuáles son algunas causas de las congojas en el matrimonio? La pérdida del primer amor por el Señor y por nuestra pareja. En último lugar, los ataques constantes del archienemigo de Dios y archienemigo del matrimonio. Niños, ¿saben qué es un archienemigo? ¿Qué es un enemigo? ¿Saben qué es un enemigo, verdad? Pues el archienemigo es el super enemigo, el gran enemigo. ¿Y quién es el gran enemigo de Dios, niños? ¿Alguien me puede decir? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Y el diablo, siendo el archienemigo de Dios, trata a toda costa de destruir las instituciones de Dios. Por eso el diablo desde el principio ha tratado de destruir a la iglesia y ha tratado de destruir a la familia. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el diablo ha provocado congojas, sí, presiones, problemas, ofensas, hasta amparo legales, cualquier cosa para destruir la familia como Dios la ha ordenado. No quiere que la pareja, que el esposo y la esposa adore a Dios, honre a Dios, viva diariamente para su gloria. El diablo no quiere eso. Y por cierto, si ustedes quieren aquí un pasaje y escribir un pasaje de esto, pueden escribir 2 Corintios 2:11, conocemos las artimañas del diablo, o Efesios 6:11, donde nos habla, ¿verdad? Nuestra lucha a lo último no es con carne o sangre, con hombres y mujeres. A lo último, nuestra lucha es con el diablo y necesitamos la armadura de Dios por eso. Porque el diablo nos está atacando y ataca nuestros matrimonios, ataca nuestras familias. Ahora, dije que causan problemas y muchas congojas en el matrimonio, los ataques constantes, constantes del archienemigo de Dios. Quiero que subrayen aquí constantes. El diablo no ataca a la pareja cristiana una vez al año. El diablo ataca a la pareja cristiana constantemente, diariamente, cada hora, cada minuto. Y me temo yo que muchos cristianos ignoran esto, o si lo saben, se les olvida. Y es por eso que el Señor nos enseñó a orar diariamente. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O como también se puede traducir, mas líbranos del maligno. Pedimos por el pan diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta oración es una oración modelo para cada día. Y cada día debemos llorar, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. El diablo también, y aquí hay que tener en cuenta, sabe cómo atacarnos para provocar congojas matrimoniales. Él destruyó la relación matrimonial entre Job y su esposa. Muy triste, ¿verdad? ¿Cómo causó ahí la gran congoja y el gran problema y tragedia? Que para mí, de las cosas más graves que sufrió Job, no fue su salud o lo que perdió, pero que su esposa le dijera, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué horrible! La esposa, el ser que lo debió de haber amado más en todo el mundo, que lo debió de haber ayudado y consolado, quiere que Job se vaya al infierno. Maldice a Dios y muérete. ¡Horrible! El diablo sabía muy bien por dónde atacar a Job y causar esas congojas. Pero realmente pasa, no con esas cosas trágicas, a veces sí pasan tragedias que causan congojas en el matrimonio, como mencionaba esta mañana, pero generalmente son por cosas aún más comunes. La famosa intromisión de las suegras y los parientes puede causar congojas y problemas porque trabajas de más. ¿Trabajas de más? ¿Juegas de más? ¿Platicas de más con tus amigas? ¿No atiendes a tu casa? ¿Amas tu carro de más? ¿No ayudas con los niños? Fácilmente el diablo puede causar mucha congoja por esto. Ahora, en mi experiencia, les voy a contar, no, obviamente no les voy a decir casos aquí, pero en mi experiencia como pastor y consejería de matrimonios, curiosamente he aconsejado más a matrimonios que no son de esta iglesia que de la iglesia, ¿verdad? Probablemente porque, bueno, a lo mejor unos no tienen pastor, pero probablemente dicen, voy incógnito, ¿verdad? No me conoce el pastor y a ver en quién me ayuda. Bueno, el caso es, en mi experiencia personal y por lo que investigué, el diablo ataca especialmente con dos armas aquí. La primera es congojas por falta de comunicación. Congojas por falta de comunicación. Es muy común, y escuché esto en mi oficina varias veces. La esposa acusa al esposo de que no habla. No habla. Que llega del trabajo ahora a surfear en el internet, ver la televisión, y tan solo le dice, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay de cenar? Es todo lo que dice. Todo lo que dice. El esposo acusa a la esposa de falta de transparencia y sinceridad. Que le pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienes? Y que ella no le dice nada. Se queda callada, le dice, no tengo nada. Y que comienza a llorar y no se explica. Es típico esto. Falta de comunicación. En mi investigación para este sermón, busqué en Google, y ustedes lo pueden hacer esta noche, causas de divorcio. Entre los primeros lugares está falta de comunicación entre los esposos. Fue de las primeras causas de divorcio en Estados Unidos y me imagino que también aquí en México. Solución. Versículo, por cierto, que cita mucho nuestro hermano Alfonso. Hablar la verdad en amor. Efesios 4. Hablen la verdad en amor. Amor cristiano. Amor que no busca lo suyo. El amor que nos saca del egoísmo y la introversión, así se dice, introversión. El amor que busca el bien de la pareja. Hermana, con mucha sabiduría y tacto, usted puede hacer que hable su esposo. Hable palabras suaves. Escoja bien el tiempo y el tema que le interesa. Pregúntele, ¿cuántos cilindros tiene tu carro? ¿Cuántas bujías tiene tu carro? Temas que a él le interesen y que sepa de esas cosas. Y no lo van a parar de hablar de sus cosas, de las cosas que le interesan. Hermano, la esposa prefiere que le pongas atención que mil flores. Te sale más barato escucharla. Te sale mucho más barato hablar con ella que mil flores, que mil rosas. De verdad. Ahora, otra gran arma del diablo son las congojas por problemas de dinero, problemas financieros. Ahora, especialmente en estos días, yo sé que esto es algo que el diablo provoca con muchas congojas. Aprovecha los pecados de codicia, de envidia, materialismo. Hay muchas cosas que ver, comprar, mucho, mucho, mucho ahora. Pero pasa que generalmente el problema es otro. El problema de las congojas en el matrimonio es por falta de administración. Son causadas por falta de la administración de lo que Dios nos da. No es tanta la codicia, pero la negligencia de no ahorrar, malgastar, no cuidar lo que Dios nos da. Por cierto, hay que convencer, ¿verdad?, al hermano Lizola que nos dé su clase otra vez de finanzas desde el punto de vista bíblico. Dio unas clases especiales en la Ciudad de México. Debe de volver a darlas aquí, hermano, aquí en Hermosillo. Y por cierto, hay rumores de que este sermón fue pagado por el hermano Lizola, porque ahora es su aniversario, 17 años. 17 años de congojas lleva soportando a la hermana, ¿verdad? No es cierto, no. Ni sabía ni me imaginaba, ¿verdad? Pero muchas felicidades, hermanos, de veras, muchas felicidades. ¿En qué estábamos? Sí, la administración de dinero. Esto es algo, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros usamos el dinero que Dios nos da. No es nuestro, somos mayordomos. Tenemos de tener mucho cuidado que ese dinero, lo que ganamos, nuestros salarios, no vayan a ser usados, que provocados por el diablo, para congojas y problemas en el matrimonio. Es terrible, pero cierto, en familias cristianas, de hermanos que no cuidan su dinero, de hermanas que no tienen cómo comer porque el esposo se lo malgasta, o que no les da, esto es horrible. Les voy a decir algo y no le dicen a nadie, me lo prometen. Yo soy muy mal administrador. Entonces, en el primer año de matrimonio, que descubrimos eso, Julia me quitó todo el dinero y me quitó todo, todo, todo. Y ella dijo, yo voy a administrar. Y le dije, bueno, me ahorras eso tan difícil, ¿verdad? Y ella administra todo y ella es tan buena administradora, gracias a Dios. No sé cómo van a trabajar ustedes en su matrimonio, pero deben de tener mucho cuidado de que la esposa no se sienta torturada porque no tiene dinero, o que el esposo se sienta que la esposa malgaste y que no. Juntos, en armonía, guarden, ahorren, administren lo que Dios les da para su familia, para su gloria. Acuérdense, la razón más importante es la gloria de Dios. Ahora en la mañana les conté que tengo un amigo en la Ciudad de México que yo aprecio mucho. Le dije a su padre que necesitábamos conseguirle una esposa, ¿verdad? Muy buen muchacho, sabe teología, ayuda mucho en la iglesia. Y le dije, diciéndole, ¿verdad?, que me lo prestara para traerlo aquí a Hermosillo para que una de las doncellas de la iglesia se enamorara de él. Y como les comenté en esta mañana, Les dije, el papá me dijo que no estaba listo, no tiene trabajo, tiene que ahorrar, etc. El papá es, creo que licenciado en administración y sabe mucho de eso. El caso es que me dijo, mi hijo no está listo, no está listo, no está listo. Pero la verdad, es que muchos se casan sin problemas financieros. Muchos se casan con buenos trabajos, con buenos salarios, los dos. Muchos se casan con ahorros, pero no están listos para ayudarle a la esposa a amar a Cristo. No están listos para ayudarle al esposo a amar a Cristo. Y todo lo contrario, por el dinero que tienen, por las cosas que tienen, causan tropiezos. Eso es mucho más peligroso y es un desastre y es la destrucción del matrimonio cristiano. Por así decirlo, es infinitamente mejor ser una pareja paupérrima. Niños, ¿saben qué significa paupérrima? Paupérrimo, que es bien pobre, bien pobre. Ser una pareja paupérrima, pero ayudándose mutuamente a ir al cielo. Eso es mucho, de mucha más bendición y es lo que quiere Dios. A lo último, no importa el dinero que tengamos. Lo que importa es Cristo, nuestra salvación, Dios, la eternidad. De eso se trata la vida. Bueno, la solución del problema que veíamos. La solución a las congojas de dinero no es más dinero. Muchas veces es un gran problema tener más dinero. La ayuda mucho, por supuesto, la administración. Pero lo que la Biblia enfatiza es el contentamiento cristiano. Agur, en Proverbios, ora así. Dios, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Termino con un pasaje, ustedes van a reconocer las palabras, no lo tienen que buscar. Muy famoso, un último versículo que les voy a leer, y es en el contexto precisamente de esta congoja de dinero. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad de mandarme una ofrenda. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese famosísimo versículo. Y hermana, en esta congoja, en este problema, y realmente todas las congojas y problemas que hemos mencionado. A lo último, esta es la solución de soluciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, una vez más, te damos gracias que podemos estar en tu casa, que podemos aprender de tu palabra, que podemos cantarte estos himnos. Te pedimos, Señor, que tú inyectes esas lecciones a nuestras vidas, que nos fijemos, cada uno de nosotros, que a lo último de nuestra vida se trata de glorificarte a ti. En todo lo que somos y cómo estamos. Te pedimos por los méritos de Cristo que esta semana vivamos para honrarte y exaltarte en todo lo que hagamos. Danos una visión bíblica de la vida, de lo que tenemos, de lo que pudiéramos tener, nuestros trabajos, nuestros ministerios. Ayúdenos, Señor, en nuestras familias, que el diablo no las destruya. Te pedimos por nuestros hijos, cada uno de ellos, que sigan tus caminos. Pedimos que tengas misericordia de ellos y de nosotros y perseveren hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando una estrofa del 400.